Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran, 106.0. RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
Una de cada tres dones patirà càncer.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni. Un somni de colors. El mocador solidari que la Clàudia Balcells i jo hem dissenyat a favor de la recerca contra el càncer de la dona que fan a Vall d'Hebron. Suma't a la lluita. Compra el teu mocador solidari a les botigues Natura de Barcelona i a la seva pàgina web. Ens hi va la vida.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular: la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Coneixes amb el doctor José Aznar, l'espai de psicoteràpia que resoldrà els teus dubtes i preguntes i on trobaràs consells per un millor benestar psicològic i emocional. Aquí comença Coneixes amb el doctor José Aznar. Psicoteràpia a la ràdio pel teu dia a dia. Presentat per Alfred Salut.
Bona tarda, benvinguts un dimarts més per la tarda aquí al Ràdio Estel, amb una bona musiqueta que ens acompanya, igual que les persones que tinc al meu costat. Tenim el Tears in Heaven d'Eric Clapton, un tema triste, una balada lacrimògena, escrita por el señor Clapton, uno de los grandes del rock y del panorama musical de los últimos tiempos. Una canción dedicada a su hijo Connor, que falleció con 5 añitos, cayéndose concretamente del piso 53 de un rascacielos en Manhattan, en Nueva York concretamente. 4 años y medio tenía exactamente Connor. Un tema que, pasados 9 meses, Eric Clapton escribía junto a Will Jennings. Un tema que alcanzó las listas, concretamente el número 2 en el Billboard de los Estados Unidos. Lágrimas en el cielo, doctor, ¿no? ¿Cuánta gente tiene las lágrimas casi casi ya fijas en los ojos durante todo el día, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay mucha gente que, bueno, que yo creo que todos tenemos problemas psicológicos, y entonces la tristeza es una de esos problemas. Y cuando hay casos así de estas muertes, pues la gente generalmente pues lo sentimos, ¿no? Hay quien lo siente más, digamos, desde el ser, y hay quien lo siente más desde el ego, entonces es más complicado porque eso te lleva a la depresión.
Pues es la voz del doctor Aznar, como ya habéis adivinado, es nuestro psicoterapeuta personal d'aquí, d'esta emissora, en Ràdio Estel. Esto es Coneixes amb el doctor Aznar. I també tenim davant del doctor a la Quimera, la Quim. Hola, Quim.
Hola, bona tarda.
Periodista, companya i que ve fent el programa al nostre costat, també. Bueno, Quim, com estem avui?
Molt bé, el que passa és que estic una miqueta tristona, amb aquesta cançó. Avui parlarem de coses tristes?
No, però sí que és veritat que, d'alguna manera, tot el que està relacionat amb la psicologia implica algo de tristesa, no, doctor?
Bueno, todo lo que está relacionado con la, sí, con la psicoterapia. ¿Por qué? Porque, bueno, en el ego, que es donde está la tristeza, en el ego de cada uno de nosotros, está la tristeza, están los miedos, están las rabias, están el sentimiento de inferioridad, el de superioridad, la autoexigencia, las culpas, las exigencias, las quejas, la culpabilización de los demás, el control propio y el control de los demás, la manipulación. Son estas cosas que tenemos todos en mayor o menor medida y que las tenemos en el inconsciente y que son las que nos hacen sufrir realmente.
Escuchando un tema en el que ocurre algo sobre que está en contra de la natura, ¿no? Que es el hecho de perder un hijo antes morirse un hijo antes que un padre o una madre, ¿no? Ajá. Cualquier persona que pasa por esta experiencia, doctor, de alguna manera cae en una depresión profunda. Poca gente será la que no sea capaz de eludirla. ¿Cómo se puede llegar a superar una tragedia de estas características, ¿no? Si alguien nos está escuchando en casa en este momento que haya padecido, pues, la pérdida de un ser querido, ¿no? Mm-hmm. Sobre todo de un hijo, ¿no? Que debe ser algo, yo ni me lo planteo, ¿no? Si perdiese a mi hijo, quiero decir, no quiero ni pensarlo, ¿no? Pero supongo que debe de ser, de alguna manera, casi estar al borde del suicidio, ¿no? Como mínimo, replanteárselo, ¿no?
Sí, es lo que he dicho antes, hace un momento. Estas situaciones así, si son vividas desde el ser de la persona, pues duelen, pero ahí la persona ve de alguna manera que la vida no acaba con la muerte física de la persona, es decir, que hay una energía en todos nosotros que ni se crea ni se destruye. Entonces el cuerpo muere, pero esa energía que anida ese cuerpo, eso sigue camino. Llámale el espíritu, llámale el alma, llámale la esencia, llámale la conciencia, y eso sigue vivo. No sé hacia dónde. Hay gente que dice que directamente esas personas van a un lugar maravilloso, llamémosle el cielo. Hay otra gente que dice que esas personas, pues, están un tiempo acabándose de limpiar, digamos, de negatividad.
No obstante, doctor, para que no lo alarguemos mucho, la gente no se entienda fácilmente, no es suficiente con el hecho de perder a un hijo o a un ser querido, pensar que está más allá, sea el cielo o sea donde sea, ¿no? Quiero decir, habrá que ayudarles con otro tipo de argumentos, a lo mejor, ¿no? Porque el hecho de saber que pueden estar en el cielo, la mar de bien, descansando el alma, no significa tampoco, de alguna manera, que tú tengas un dolor interno,
sí,
que has de superar. Aún sabiendo, porque en el fondo los seres humanos, ¿quién somos? Egoístas. Y porque quieras que no, lo que queremos es nuestro propio bienestar, y si eso nos duele, lo que queremos es paliar ese dolor.
Sí.
¿No?
¿Cómo lo paliamos, doctor?
Pues eso lo paliamos desde el ser. Desde el ser vemos que esa persona que ha muerto, ese hijo o esa hija, sigue con nosotros en nuestro corazón y sigue con nosotros también en espíritu. O sea, pensando que en cualquier sitio donde estemos está ese espíritu de ese hijo o esa hija y nos está sonriendo y nos está diciendo: estoy bien, papá, mamá, sed felices.
Vamos a hacer una cosa, vamos a dar el teléfono, Kim, del doctor Aznar.
Sí, yo quiero recordar, pues eso, que...
Sí, apuntarlo, coger boli y papel.
El doctor Aznar es un médico psicoterapeuta altruista y hace psicoterapias gratuitas y podéis llamar al 93-441-6325. Os lo vuelvo a repetir, 93-441-6325.
Al doctor Aznar lo podéis encontrar en el carrer de las Palaudurías, al barrio del Poble Sec, al lado del metro de Paralelo. Número 4 era, doctor.
Número 17.
Número 17, mira, mi número de la suerte, concretamente.
Entre suelo cuarto.
No sé por qué sea de la suerte, porque nunca me ha tocado nada, pero será que me gusta simplemente. O será porque era con el que jugaba al fútbol. Doctor, ¿qué tiene que hacer una persona que sepa que está atravesando un momento complicado y que no acaba de levantar cabeza, pero que a lo mejor le da cosa decir, oiga, yo es que ponerme a hablar con un extraño no lo veo, ¿no? Que habrá gente que a lo mejor piense esto, ¿no? Que no crea simplemente en una psicoterapia o simplemente que no crea en un psicólogo o en un psiquiatra como es usted, ¿no?
Sí. Bueno, pues lo que tiene que hacer, claro, ¿qué lleva a un hombre o a una mujer a un psicoterapeuta? Generalmente le lleva el sufrimiento, el que lo pasa mal. Entonces, cuando uno toca fondo o uno está entre la espada y la pared, pues uno busca ayuda. ¿Y quién le puede proporcionar ayuda? Aparte de amigos o amigas que la pueden comprender o lo pueden dar su opinión, pues un psicoterapeuta. Y entonces pues va uno y busca un psicoterapeuta. Y entonces, a través de esa relación, la persona va viendo más claro qué le pasa, va entendiendo que la clave de la sanación es entender qué te pasa a nivel mental.
Sí, pero me refiero a esas personas que no confían en los profesionales, ¿no? Que piensan simplemente pues que es gente que, de alguna manera, le vas a contar tus problemas y están mirando el reloj para ver cuándo acaban y cobrarle, y que no es su caso, porque usted lo hace de forma altruista, pero
sí.
Esas personas que no confían en un profesional de la psicoterapia, ¿cómo se les puede convencer de que realmente esa ayuda es necesaria?
Si no confían, pues esperar a que confíen, esperar a que toquen más fondo.
O sea, ¿hay que esperar a que estén realmente hundidos, a que lleguen al borde del suicidio, como en algunos casos leemos
bueno,
en prensa?
Bueno, las ideas estas de suicidio, estas ideas las tenemos todos o las hemos tenido casi todos alguna vez en la vida. Cuando hemos tenido alguna frustración importante, de jóvenes o de menos jóvenes, hemos tenido estas ideas, o sea que son humanas. Otra cosa es esas ideas, pues trasladarlas a la práctica, ¿no? Que hay gente que al trasladarlas a la práctica lo consigue y se mata, y hay gente que no, que queda viva.
No obstante, debe quedar claro que el hecho de ir a un psiquiatra o a un psicólogo o simplemente realizar una psicoterapia no implica que estemos locos, ¿eh? Ni que estemos chalaos, ni nada por el estilo. Que habrá gente que lo piense. No, no, yo no estoy loco en un momento, no tiene nada que ver esto.
No.
Todos necesitamos ayuda en cualquier momento.
Claro.
Y que mejor aquí el doctor Aznar,
claro.
Que además lo hace gratuitamente y en modo altruista.
Claro, hombre, el tema es que todos tenemos problemas psicológicos, todos. Unos de una manera, otros de otra. Y el tema es que podamos darnos cuenta de ellos e irlo solucionando poco a poco. No estamos locos.
Angoixes, depressions, ansietat, fòbies, desamors, problemes a la feina? Fes la teva consulta al contestador del programa. 93-409-2777.
Bueno, doctor, no cal estar trist per anar a una psicoterapia, m'imagino, no? Vull dir,
no.
Podemos tener un problema o una patología determinada muy leve que de alguna manera pues nos iría bien el poder acudir a una persona y poderle contar nuestros problemas.
Muy
no hay
bien.
Por qué estar tampoco en un estado depresivo,
claro.
Ni con alguna fobia, ni con una angustia, sino simplemente a veces es necesario poder explicar nuestros problemas o aquello que a lo mejor acontece negativamente en nuestra vida, ¿no? Incluso para pedir consejo, ¿no?
Que sí,
que a veces pedimos consejo a los amigos y los amigos te dicen lo que quieres oír, ¿no? Es verdad,
Es peor a veces a los amigos porque no saben bien de estas cosas.
No, evidentemente no tienen por qué saber tampoco.
Pero
¿no?
Que también otra manera de ir a la psicoterapia es menos gente, pero hay gente que a través de la curiosidad, de que leen un libro de autoayuda y que les llama la atención, y entonces tienen curiosidad por conocerse, y no les lleva al sufrimiento, sino la curiosidad, y esa es otra vía para llegar a la psicoterapia.
Doctor, hemos empezado con un tema triste, que como decía aquí, ¿no? Esto
lo...
Vamos a poner un poquito más de marcha, ¿no?
Hecho.
Venga, Jordi Carretero, que es nuestro técnico hoy aquí. Candy apple lips so red, lips that I've made mine. One look at you and I knew, honey on the vine. Bueno, esto es un temazo de Matt Monro, un tema que han puesto voz pues muchos otros intérpretes, sobre todo en los años 60, ¿no? Matt Monro, que era ese inglés que comparaban con Frank Sinatra. Creo que tenía mucha más voz que Frank Sinatra, lo que pasa es que era un estilo un poquito diferente. Honey and the Vine, miel sobre la vid, o sobre el vino, ¿no?, concretamente. In my front door, the lemon tree cries. It can't compare with the love you've got, sweet honey on the vine. Esta cancioncita viene a decirnos que tienes unos labios carmesí que saben a miel. Una canción de amor y un buen rollito, ¿no? Veo que vas moviendo el piececito ahí, el doctor, ¿no? Nos anima. Bueno, doctor, más cosas, ¿no? Mucha gente nos estará escuchando y dirá, bueno, ¿qué finalidad tiene este programa? ¿Cuál es la finalidad del programa en sí?
Hombre, la finalidad del programa es que pueda llegar al mayor número de hogares posibles para que la gente pueda escuchar estas cosas que muchas veces pues no las han escuchado en su vida y pueda serles útiles para de cara pues a resolver su problemática habitual de la vida, ¿no? De mental, ¿no? Emocional, de acción.
Antes hablábamos de fallecidos en familia, concretamente cuando murió este hombre que murió de una cirrosis allá en el año 88. Yo era jovencito, más bien pequeñito. En el año 85 murió. Tenía yo 16 años entonces. Recuerdo que escuché la noticia con mi madre, que en paz descanse. Era un personaje que solían poner mucho por la noche en la radio. Y cuando falleció me acuerdo que a mi madre le afectó. No obstante, a quien realmente le afectó fue a su hijo. El hecho de que este hombre muriese. Y hoy en día su hijo, después de tantos años, sigue grabando discos a dúo con la voz de su padre. Hacen un pequeño montaje aquí, ¿no? Ponen la voz del padre y ponen su propia voz. Se llama, si no recuerdo mal, creo que era Rick Monroe, el hijo. No estoy seguro. O Matty Monroe también. Aunque no utilizaba el mismo Matt que el padre. Cuando un hijo pierde a un padre o pierde a una madre, también lo pasamos mal, lógicamente, ¿no? Porque es un ser querido. Quizá no tan mal, lógicamente, como cuando se pierde a un hijo, ¿no? Pero cuando pierdes a un padre o a una madre, a pesar de ser algo a lo que tenemos que estar preparados, porque tarde o temprano siempre va a llegar, sí o sí, doctor, uh-huh. ¿Se puede superar de una forma sencilla?
Hombre, vuelvo a lo de antes. Desde el ser las cosas son diferentes a desde el ego. Cada uno está en el momento en que está. Hay hijos e hijas que están en un momento más centrados de cara a estas situaciones. Hay hijos e hijas que están en un momento menos centrados, o sea, más descentrados, más en el ego. Claro, desde ahí sale la dependencia emocional. O sea, en la dependencia emocional es como que se queda el personaje necesitado que llevan dentro sin aquello que les llenaba. Entonces es una muerte interior. Es un drama, es una tragedia, ¿no? Pero claro, el tema es poder ver lo que yo digo muchas veces, que el papá es un individuo y el hijo es un individuo. Y es aprender a vivirse a sí mismo y al papá como individuos, de igual a igual. Es decir, no crear en las familias, los padres con los hijos o los hijos con los padres, la dependencia emocional, sino una independencia, una autonomía que poco a poco se va formando. Desde ahí, si hay una muerte, se vive de diferente manera. Duele, ¿por qué? Porque aquella persona estaba y ahora no está físicamente. Pero lo que yo he dicho antes, que el hijo lleva al papá en el corazón y el hijo, de alguna manera, el hijo que cree de esta manera como yo creo, el espíritu del papá siempre le acompañará, siempre estará con él, siempre le estará sonriendo y le estará diciendo, hijo mío, sé feliz, disfruta, yo estoy aquí siguiendo mi camino, tú sigue el tuyo, sé feliz, te quiero.
Es antes más fácil, ¿no? Superar claro. La muerte de un padre que la de un hijo, por
claro,
supuesto.
¿No? Sino, claro, si se vive desde la dependencia emocional, uno entra en barrena en la depresión. Entonces, ya no está el papá, ya es cosa de los personajes del niño, de la niña, ¿no? Y entonces pues ha de buscar ayuda terapéutica, psicoterapéutica.
Y lo mejor es llamar al doctor Aznar, que vamos a recordar su teléfono, que es el 93-441-6325.
Pues sí, Kim, es ese teléfono que tienen que apuntar porque todas aquellas personas que crean que necesitan una psicoterapia o que crean que la puede necesitar un hijo, un padre, un vecino, una madre, un amigo, un conocido, un compañero de trabajo o alguien que sepa que puede irle bien, pues bueno, en este caso no solo se van a ahorrar un dinero, sino que a más van a tener una psicoterapia profesional en manos de un profesional. Que, doctor, usted como psiquiatra estuvo trabajando en el Hospital Clínico, ¿no? Porque habrá gente que se lo pregunte, bueno, ¿este doctor de dónde ha salido, no?
Pues he salido, pues, de...
De la Facultad de Medicina, entre otras cosas. ¿No? ¿Pero dónde hemos desarrollado?
Yo estudié medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona.
En la UAP.
Entonces, empecé en el Hospital de San Pablo los dos primeros años y luego desde tercero hasta quinto estuve en la residencia del Valle Hebrón y el último año, en sexto año, íbamos rotando por distintos hospitales. Entonces yo al final me preparé para hacer el examen MIR y saqué el número, creo, un 300 y pico. Yo en principio quería hacer medicina interna, pero... Claro, no había plaza en Barcelona, tenía que ir a Palma de Mallorca. Y yo quería quedarme en Barcelona. Y claro, no puede ser medicina interna, psiquiatría. ¿Por qué? Porque yo ya estaba como paciente, porque tenía mi problemática como todo el mundo, y quería conocerme a mí mismo y estaba haciendo psicoanálisis, ya en tercero de medicina. Para conocerme a mí mismo. Entonces, al final, pues hice psiquiatría, de lo cual estoy muy satisfecho.
Si no te equivocaste, es porque algunos se arrepienten de las especialidades que han escogido después.
No, la vida, todo en la vida tiene su sentido, y yo lo he aprendido que cuando sucede algo es por algo bueno para nosotros. Puede ser difícil de encajar ese algo, ¿no? Pero si aprendemos a responder a esas situaciones difíciles desde ese ser del que hablo, crecemos y nos hacemos más fuertes, nos acercamos a la felicidad, que la felicidad está dentro de cada uno.
¿Qué casos serían los más complicados de tratar en una psicoterapia, doctor? ¿Cuál sería aquel paciente que cuando toca el timbre y le explica el historial, dices, caray, hasta aquí... Vamos a ver cómo me salgo.
Para mí no hay casos más difíciles, no.
Tiene que haber algún síntoma que sea más complicado de tratar que otro, ¿no?
No, para mí no, porque estoy abierto a todo. Conozco mi interior, conozco el interior del ser humano, de todos, porque todos somos muy parecidos. Unos podemos tener más miedo, otros más rabia, otros más tristeza. Pero para mí no hay temas más difíciles que otros. Yo he tratado a psicóticos ahí en casa, o sea, no tengo ningún problema. Quiero decir que...
¿Por qué no explicamos, para que no lo sepa, qué es un psicótico?
Bueno, un psicótico es una persona que, así como nosotros los neuróticos tenemos un ego y un ser, ellos tienen también un ego, lo que pasa es que es un ego más fuerte, más poderoso, y el ser de ellos es más débil. Entonces, claro, se lo lleva más veces y más potentemente ese ego a ese ser, ¿no? Y entonces aparecen esas cosas como delirios, que son pues pensamientos que uno se los cree. Nosotros los neuróticos por momentos podemos pensar, podemos ponernos algo paranoicos en un momento determinado, pero no ahondamos. El psicótico sí.
No tenemos que considerar un insulto cuando nos dicen aquello de ¿estás neurótico perdido? O
sea, no,
tiene que ser
no pensamos, digo, pensamos algo le pasa a esa persona que dice eso, yo no me considero neurótico perdido.
¿Una terapia, doctor? ¿Cuánto tiempo suele llevar desde el principio hasta que acaba?
Pues bueno, depende de las personas. Hay terapias que duran unos meses, un año, dos años, tres años, cuatro años,
caray,
cinco años, seis esto años, siete años.
¿Con qué frecuencia? ¿Diaria? ¿Semanal?
No, normalmente es una frecuencia semanal o cada dos semanas. Depende de la persona, depende de las situaciones que atraviesan, pero que la persona que hace una psicoterapia, esa persona se conoce a sí misma, y eso es algo fundamental, porque puede caer en las mismas cosas miles de veces, pero él es consciente, y a la 10.001 ganará, y a la 10.002 ganará, y poco a poco debilitará ese ego. O sea, la única manera de ser feliz es poder enfrentar a ese ego, ser valientes, que no hay que temer nada, hay que ir dentro de la mente y mirar el inconsciente de cada uno y mirarlo cara a cara y decir, yo no soy eso, yo me monté eso, pero no soy eso. Y eso se te llevará muchas veces, pero a la larga tú vas a ganar.
Y doctor, ¿hay psicoterapias para todo? ¿O hay alguna cosa que no haya psicoterapia?
Hay psicoterapia para todo.
¿No hay nada que digamos psicológicamente que no se puede arreglar, por así decirlo?
Todo se puede arreglar. Basta que la persona quiera. O sea, basta que el paciente quiera curar, quiera trabajar, quiera mirar dentro. Si quiere, puede. Si queremos, podemos.
¿Y si no quiere?
Si no quiere, entonces tiene un problema.
¿Porque no se da cuenta de que tiene ese problema?
Claro.
¿Qué hacemos?
Pero entonces la vida es sabia y más adelante caerá más veces, sufrirá más y llegará un momento en que tocará fondo y dirá, he de buscar ayuda. Porque el sufrimiento psicológico es muy duro. Y entonces, cuando tocas fondo, uno busca ayuda.
La novia azul, doctor, para acabar el programa, que sé que es un tema que especialmente le gusta a usted.
Me encanta. Me encanta.
¿Quién compuso este tema, doctor? ¿Quién compuso este tema?
Johann Strauss.
Johann Strauss.
Un austríaco, ¿no?
Lo escribió un vals para coros, concretamente.
Y además aparece en una película muy buena que se llama 2001, Una odisea del espacio.
Sí, señor.
Una película maravillosa que te hace pensar.
Doncs, doctor, amb el Danubio Azul, con este vals, acabamos por hoy. Nos volvemos a ver el jueves pasado mañana en dos días con Quimera a las 7:30 de la tarde aquí en Radio Estel. Vamos a dar por último el teléfono del doctor. Rápido.
Apuntar 93-441-6325.
ya lo sabéis, terapias, psicoterapias gratuitas, y todo aquel que lo necesite lo tiene a su disposición. Nos dejamos con el Danubio Azul en Radio Estel. Buenas tardes.